Bueno, estamos de acuerdo que nos estamos gozando en el Señor en esta mañana, ¿verdad? Amén. Bueno. Pues vamos a Te damos toda la gloria, Señor, y te seguimos dando toda la honra, porque solo tú eres digno, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Amén. El Salmo 32 es un salmo de David, como bien dice la palabra. Y este salmo nos habla de la época en que el rey de Israel, David, mandó a sus tropas a luchar contra los amonitas. Y David se quedó en Jerusalén. Y entonces fue durante ese tiempo cuando él cometió adulterio con Betsabé. Él la tomó para él sin ser su esposa. Y como todos conocemos la historia, más o menos, sabemos de lo que va. Entonces sabemos que David trató de encubrir su pecado. Él era el rey y él mandó que mataran al esposo de Betsabé, a Urías el Heteo. Él era un capitán o era un oficial, era un soldado, y le mandó al frente de la batalla que fuera el que primero, saliera para que el enemigo la batiera, para de esa manera deshacerse de él con el propósito de poderle robar la mujer ya al 100%. Entonces, desde ese momento, David vivió con una conciencia sucia y espiritualmente en agonía. Hasta que llegó el profeta Natán, le dio una visita al rey y le reprendió. Y cuando el rey fue reprendido, el rey se arrepintió. Esto viene en 2 Samuel capítulo 12. Y como bien dice, habla de la dicha del perdón. Pone masquil, Salmo de David, masquil. Masquil en hebreo significa instrucción o enseñanza. Entonces es un salmo que él escribió, ¿verdad? De sus vivencias, de lo que a él le había ocurrido en la carne. Y como bien dice la palabra, en el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas es que el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Aquí vemos a una persona, aquí vemos a un hombre que había estado en la tiniebla, en tinieblas, y ahora volvía a la luz. Y entonces él, de alguna manera, en este salmo está dando testimonio, ¿no? Y está diciendo que es bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Y lo está diciendo en primera persona, ¿verdad? Entonces, aquí la experiencia de David como salmista es de ese pecador con sentencia de muerte, que ha perdido el gozo de la salvación, aquella persona que ha infringido la ley, conociéndola, ¿verdad? Y entonces, de repente, es perdonado sin merecerlo. Él pecó por pecado de transgresión, que es el quebrantar la ley conociendo la ley. Porque él lo que hizo, él sabía muy bien lo que estaba haciendo, que lo hizo mal, pero dio la casualidad que cuando dejó de ir a la guerra, empezó a entrar en ocio, empezó a tener que ocupar el tiempo con algo, y si tú lees la palabra lo que dice, que él estaba sin hacer nada en el palacio y empezó a mirar por la ventana, y bueno, pues allá había una mujer bella bañándose y la codició, y entonces fue a tomarla. Cuando él se estaba ocupando de batallar para el Señor y de ganar territorios, de luchar contra los filisteos o de escapar de su propio rey, de Saúl, él andaba siempre con la vida pendiente de un hilo, pero andaba siempre con la esperanza y confiando en su Dios, y así lo iba librando de una tras otra. Pero cuando vino el tiempo de ocio, pues también de repente floreció el pecado, ¿no? Entonces, en Romanos, vamos al libro de Romanos, el propio apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, no, perdón, Romanos capítulo 4, en el verso 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obra. Entonces está hablando David de que esa persona, que ese hombre, que Dios lo justifica sin obras, sin haber cumplido las obras de la ley. Y dice: bienaventurados todos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces aquí nos está demostrando que la justificación es simplemente por fe. Aquí podemos ver cómo David se arrepintió y automáticamente, como se arrepintió de su pecado, pues obtuvo el favor del Señor. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Y está diciendo que no es solo por obras, aún en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque bien sabemos que el pueblo, que la gente, con cumplir solo las obras, no estaba agradando a Dios. Y sin embargo, aquí vemos a un pecador que simplemente reconoce su pecado, se arrepiente, y el gozo de la salvación, como él bien dice en un salmo, devuélveme el gozo de la salvación, llega a su corazón. ¿Por qué? Porque el perdón se basa en que somos perdonados por Dios, pero en Cristo. Y entonces, ¿cómo es que nosotros muchas veces, siendo perdonados? Porque mira, tú cuando lees la pasión de nuestro Señor Jesucristo y cuando ves cómo a Barrabás, siendo un asesino, era un celote, un revolucionario, y le tenían que haber crucificado. Pero como bien sabemos, solo había tres cruces. Entonces uno de ellos tenía que ser absuelto. Y era una persona culpable, y que esa persona, en el momento que le abrieron la celda y le dijeron: quedas libre, esa persona, estate seguro que no se lo creyó. En aquel tiempo ellos estaban muy endurecidos y muy cauterizados, y era típico andar por las calles, sobre todo en las entradas y salidas de las ciudades, y ver mucha gente crucificada. Entonces él sabía lo que le esperaba, era consciente, y sabía que cuando le abrieran la puerta era para ser crucificado. Y estaban allí tres personas. Pero sin embargo, siendo culpable, de repente le abren la puerta y dicen: tú vete, que le vas a dar la cruz a este. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Eso es a lo que se refiere que somos perdonados en Cristo. Es una forma literal. Él fue perdonado en Cristo porque el Señor ocupó su lugar. Y en manera figurativa y también en manera real, tú y yo estábamos ocupando el lugar de Barrabás, que teníamos que ser condenados porque dice la palabra que todo aquel que peca hay que aplicarle la ley, ¿verdad? Pero también sabemos que somos partícipes del nuevo pacto, y en el nuevo pacto entra la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Entonces aquí vemos como el perdón de Dios solo se basa, ¿verdad?, en el perdón de Dios mediante Jesucristo, ¿no? Y cómo es que nosotros muchas veces nos cuesta tanto perdonar las ofensas que nos hacen. Porque yo te digo una cosa, hay ofensas que para que un ser humano la perdone le va a costar mucho. Hay personas seculares que cuando les ofenden de alguna manera muy, muy cruel, ¿verdad?, a él o a algún familiar, a algún hijo, esas personas quedan marcadas de por vida, porque nuestro cerebro y nuestras emociones son reales y queda grabado en nuestro cerebro. Y viene el rencor y llega la amargura, se te instala en el cerebro, se te instala en el corazón y esa persona se empieza a secar como si fuera una pasa y empieza hasta llegar a enfermar y empieza pues depresiones y todo esto. Y esto es real, esto a una persona le puede ocurrir. Algunos lo han experimentado, otros no lo hemos experimentado, pero en diferente medida todos podemos vivir esto, en diferente medida. Y lo que sí que es cierto es que somos muy vulnerables como seres humanos y todos estamos expuestos a esto, ¿verdad? Y también depende de la dureza que uno tenga y también cómo tenga uno los sentimientos. Pero tú y yo, al cabo del día, tenemos muchas oportunidades de resbalar, de tropezar y caer por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio pecado, como le pasó aquí al rey David, que el único que obró fue su propia concupiscencia, no necesitaba nada más, ¿verdad? No necesitaba nada más que él mismo que empezara la cabeza el pecado ahí a darle vueltas y al final se consumó. Pero somos muy vulnerables y somos también muy frágiles, tú. Pero yo hablo de cosas, o sea, no es que tenga excusa una ofensa grande que te hayan hecho, no es que tenga excusa, porque para un cristiano no tenga excusa, el cristiano tiene que perdonar como él es perdonado por gracia, que no es fácil y que es un trabajo y un proceso, sí, es un proceso de restauración. Pero nosotros como creyentes, siempre que tenemos algún roce que tenemos que tener, porque a ver, si no hay roces entre las personas es que no se están relacionando debidamente. O sea, si tú y yo nos vemos y decimos, ah, que Dios te bendiga, y nos pasamos la mano por aquí y cada uno se va a su casa, esto es un club. Tiene que haber algo de fricción. Esas piedras de pedernal tan bonitas y tan redondas están así de frotarse unas con otras, esas piedras de río, de la erosión del agua, cuando son arrastradas, ¿verdad? Yo tengo en casa una que es casi, casi completamente redonda. La cogí entre unas rocas de la playa. ¿Por qué? Porque había una grieta y ahí azotaban las olas con fuerza. Y un trozo de piedra que quedaría dentro suelto con la erosión empezó a girar sobre sí mismo, ¿no? Y estaba yo allí en la playa, entre unas rocas y la vi. Y cuando la saqué, que me costó y es bastante grande, la tengo adornada en una huerta, donde había estado puesta era redondo por completo. Qué piedra más bonita, pero tuvo que sufrir. Es igual que una perla. Una perla es muy bonita, es una joya, pero al bicho que la tiene dentro le está costando la vida y le está dando dolor, porque es un trocito de arena que entra dentro del molusco, de la ostra, por ejemplo, y entonces se empieza a recubrirla con nácar para que no le duela, para que no le pinche, para que no le haga una herida, ¿verdad? Entonces hay veces que esas joyas proceden de un sufrimiento. Y el carácter del cristiano es como se forja, con pruebas. Siempre vamos a tener fricciones, mi amigo, mi hermano, siempre las vamos a tener. Las vamos a tener continuamente en esta vida. Y yo no estoy hablando en el mundo, estoy hablando entre hermanos, estoy hablando entre la familia, estoy hablando también en el trabajo, entre amigos, ¿verdad? Pero el derecho de juzgar solo es de Dios, no es nuestro. Yo como un hijo de Dios, en el momento que soy ofendido, y estoy hablando de cosas pequeñas, porque dice que la que estropea la viña es la limaña pequeña, la zorra, que va por allí, que es una zorrilla, y va por ahí, se mete por cualquier rincón, por cualquier esquina, que no la ves de noche, y te empieza a comer las uvas y es la que te estropea la cosecha, que no la ves, pero de noche está trabajando. Y esas pequeñas tonterías, esas tensiones y tiranteces que hay, que es normal que haya, ¿verdad?, son las que empiezan a crear esa arenilla en nuestro corazón, hacia cosas, hacia personas o hacia circunstancias, ¿verdad? Y como un hijo de Dios, que soy y que tú eres, tenemos que perdonar de una forma automática, en teoría. Tú sabes lo que es un termostato, ¿no? Un termostato es una válvula que está ahí puesta y cuando aquello coge mucha temperatura, para que no explote la caldera, porque si no tuviera un termostato iba a explotar y la iba a liar gorda, entonces el termostato salta y sale la presión y todo queda normal, como si no hubiera pasado nada. A veces nos falta eso a nosotros, tener un termostato, ¿verdad? Y cuando hay un... y desaparece la presión y te olvidas. Porque yo te digo una cosa, cuando tú perdonas de corazón a una persona, se te olvida. Yo he tenido cosas con gente secular y cuando las he perdonado de corazón, no me he vuelto a acordar de la ofensa. De verdad, es que no me he vuelto a acordar de la ofensa. Pero sin embargo, con otras que me ha costado o me cuesta más, si la veo pasar, se me enciende la cosa. De una forma involuntaria. En ese momento, oras, porque sabes cuál es tu lugar, ¿eh? Sabes que eres como un cordero en medio del mundo, en un mundo caído, pero te viene sin que tú quieras. Ahí están los pajarracos. Porque ese es el trabajo del enemigo y ese es su propósito, ¿verdad? El crearte en tu corazón una raíz de amargura para que te quite el gozo. Y cuando un cristiano no tiene gozo, es débil, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en esto nos tenemos que cuidar mucho, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, estábamos hablando del termostato este que tendríamos que, ¿verdad?, que tener. ¿Y por qué digo esto? Mira, si yo guardo rencor, estoy pecando contra Dios, de una forma directa y clara. Y no solo eso, sino que también pongo en peligro el perdón que Dios tiene hacia mí. Vamos a Marcos 11. Evangelio según San Marcos, capítulo 11. ¿Y qué dice en el verso 25? Cuando estéis orando, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En mi Biblia viene en rojo estas palabras. Es palabra de Dios porque salió de su boca. Y dice que cuando tú estés orando, tienes que perdonar si tienes algo contra alguien. ¿Verdad? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lo está diciendo de una forma muy clara. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto no tiene explicación ninguna, porque lo dice muy claro y lo dice la palabra. Entonces, cuando yo digo que si no soy capaz de perdonarte a ti, estoy poniendo en peligro el perdón que Dios tiene hacia mí, es que me estoy basando en esto que dice la palabra. En el Salmo 32, vemos como en el verso 3 y 4 dice, y aquí está hablando de pecado oculto, de que esa persona tiene convicción de pecado, porque sabe lo que ha hecho, porque hay veces que uno anda por ahí como si fuera un incauto y no se entera de qué va la cosa, ¿verdad? Y hace cosas, sobre todo cuando uno es secular y no conoce a Dios, vive a su libre albedrío o vive conforme a la corriente del mundo como nosotros hacíamos antes. Y uno puede ir de incauto, que le pueden ir dando todas, pero un hijo de Dios que conoce dónde está el límite, y aquí estamos hablando del rey David, él estaba hablando y dice que en el verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Estaba diciendo que él mientras él tenía la conciencia sucia, mientras él estaba escondiendo el pecado e incluso intentando olvidarlo, ¿verdad? Él se estaba consumiendo, él se estaba secando. Dice que se envejecieron sus huesos y que su verdor se volvió en sequedad. Y está hablando de su estado anímico, ¿verdad? De su estado espiritual y también a veces del estado físico. La última vez que compartí estaba hablando del hecho de confesar, que cuando uno confiesa queda libre, ¿verdad? Y él ya lo dice, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Y entonces fue en el momento que él reconoció el pecado y dice que lo declaró, lo dijo a Dios. Entonces fue libre y fue absuelto. No hay nada oculto, ¿verdad?, para Dios. Ahora, cuando nuestro pecado es confesado y limpiado, ¿verdad?, cuando no lo es confesado y tampoco puede ser limpiado, es cuando Dios trata directamente con nosotros. Y entonces nos mete ahí en el horno de prueba hasta que comprendemos. El horno de prueba que él tenía era simplemente el remordimiento que tenía. Dice que él se estaba secando, que él estaba mal. Hasta en el momento que vino el profeta Natán y le acusó y le explicó cómo iba la cosa, y lo podemos ver, no lo voy a leer para no extenderme, en 2 Samuel 12, entonces él dijo, ese hombre soy yo, ese hombre soy yo, he sido yo el que ha hecho eso. Y entonces lo reconoció y se arrepintió. Un teólogo del año 400 se le conoce como San Agustín. Él dijo que solo el pecado aparece cuando estamos buscando con afán las cosas, ¿verdad?, como si fueran las metas más importantes de la vida. Es cuando uno busca dinero, cuando uno busca amor, cuando uno busca fama, cuando uno busca reconocimiento socialmente, cuando lo hace de una forma afanada, entonces de repente el pecado aparece. ¿Por qué? Porque no tenemos que buscar las cosas, tenemos que buscar al dueño de las cosas. Y a él es lo que le pasó, que dejó de ir a la guerra y empezó en un tiempo de ocio. Y entonces es cuando le apareció el pecado. Vemos en el verso 5 que dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí el arrepentimiento, ¿verdad?, es el detonante para que la misericordia de Dios obre a nuestro favor. Porque si es cierto que tenemos un Dios que es inmutable, ¿qué significa esto? Que el carácter de Dios no hay nada que lo cambie. Dios es por los siglos. Ahora sí, lo que pasa es que contigo va a tener un trato diferente que conmigo y con otro va a tener un trato diferente conforme estemos nosotros y conforme los tiempos. Cuando tú lees la palabra, ves como con otras personas tenía, con cada uno tenía un trato diferente. Porque los tratos de Dios para el hombre son de una forma individual para ti, para mí. Pero Dios es inmutable y cada uno de sus atributos es inmutable. Dios no cambia. Yo sé que hay veces que tú lees la palabra y dices, bueno, pues de repente se arrepintió Dios de haber creado al hombre en la tierra. Dios sigue siendo el mismo. Que haya visto que lo que ha hecho no va como él pensaba, no quiere decir que él esté cambiando su plan continuamente. Yo sé que hay pasajes concretos que lo dicen, ¿verdad? Cómo Dios cambia de parecer. Pero Dios es inmutable. Dios puede cambiar el trato con las personas. Y según los tiempos puede cambiar, ahora voy a hacer esto, ¿verdad? También dice, cuando vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, dijo, no va a contender mi espíritu con los hombres, porque ellos son hombres. Y dijo, y puso un límite para la vida de los hombres, porque cuando Dios creó al primer hombre, era eterno, no tenía un límite de tiempo, no tenía, vas a vivir tanto, y le dijo, bueno, pues ahora vas a vivir tantos años. Entonces no es que Dios esté cambiando continuamente. No, hoy piensa que sí y mañana que no. No, es que somos nosotros muchas veces que como no queremos entrar dentro de su plan, él busca otra fórmula para que entremos dentro del plan. Porque él siempre tiene, dentro del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad, eso es inmutable. O sea, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad desde un principio. Desde que la primera pareja humana es echada de delante de su presencia y pone ahí un querubín para que no vuelvan para allá, ya desde ese momento él tiene un plan de salvación para el hombre. Desde ese momento, en su Hijo Jesucristo. Y viene más tarde, pero él ya en su corazón ya lo sabe y ya lo tiene pensado, ¿verdad? Dice en Miqueas 7:19 que él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultando nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, la iniquidad es todo aquello que es opuesto a la voluntad de Dios. Y según nuestra naturaleza humana, siempre vamos a querer vivir en alguna manera a nuestro libre albedrío. Por eso dice en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es el corazón del hombre en su propia naturaleza, el hombre carnal, el hombre, el humanista, ¿verdad? Que en su corazón, pues como dice la palabra, que ¿quién lo conocerá? Pero sin embargo, como hemos leído en Miqueas, en verdad, que Él va a sepultar todas nuestras iniquidades, las va a sepultar. Dios no nos acusa y Dios no nos culpa, según nuestro pasado, cuando nos arrepentimos y cuando lo confesamos. Por eso dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Dios es fiel y es justo para perdonarnos. ¿Pero qué dice? Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos, ¿verdad?, nuestras iniquidades. Y aquí está generalizando un poco. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer mi parte, porque Dios ya la ha hecho. Simplemente se tiene que activar para que yo haga mi parte. Es simplemente, ¿verdad? También dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí vemos en el Salmo 32 el alivio que siente David, ¿verdad? Siente un alivio y a ver, cuando esa persona siente ese alivio y siente que sus pecados han sido perdonados. Mira, yo cuando me convertí, yo no me quiero extender y no quiero hablar de antes de convertirme en lo que andaba metido, pero bueno, desde que era jovencito anduve en la delincuencia juvenil, en las drogas, en andar, o sea, todas estas historias, ¿no? Todo consecuencia de la drogadicción y todo eso. En aquel tiempo, pues muchos fuimos víctimas de los años 80, que de repente pues llegó todo eso a España y fuimos muchas víctimas, ¿no? Entonces, yo salía a la calle por la mañana, tú, y yo tenía que estar mirando cada vez que doblaba una esquina, cada vez que iba andando ya un ruido, tenía que estar mirando para atrás, tenía que estar siempre programando por dónde tenía que ir, por allí no puedo, porque está fulanito y menganito, y por allí no, o sea, vivías con un temor, vivías de una congoja y con una cosa que te retraía, porque sabías que no podías andar libremente, porque como estabas a diario haciéndole el mal a alguien, entonces no vivías. Entonces, yo cuando me convertí, fui para el centro de rehabilitación y me convertí, mira, yo sentí una paz en mi corazón que eso yo no te lo puedo explicar. De saber que con los que estaba ninguno tenía nada en contra de mí, eso era de que podía mirar a una persona a los ojos, hablar con él y que me viera tal como yo era, porque él era aún peor que yo, ¿qué problema tenía? Y si no era peor, era del gremio, éramos todos del mismo gremio. Y cuando tú estás con los del gremio, no es que te pongas a porque yo a mí nunca me gustó jactarme de lo que hice y lo que no hice. Yo lo he querido olvidar y gracias a Dios hay muchas cosas que he olvidado. Y cuando a veces suena algún comentario, lo que sea, yo escucho. Y hay muchas veces que me han dicho, ¿tú no dices nada, tú? Yo no tengo nada que decir. Yo todo eso lo he vivido igual que tú, mejor o peor. Pero yo de todo eso, ese ya no soy yo. Yo soy nuevo en Cristo, ¿no? Pero cuando estabas ahí, yo no tenía ningún temor de decir y contar lo que habías hecho y otro igual. ¿Por qué? Porque eras tú mismo. Tú te habías arrepentido y tú tenías ahora el gozo de la salvación y tú sentías el perdón de Dios. Quizás no de esas personas, pero tú sí que, como te habías arrepentido de haber hecho eso, habías descansado tu conciencia y tu corazón. Y yo sentía una paz y un gozo inefable, que es que yo no te lo puedo... A ver, tú lo sabes que eres un hijo de Dios, pero del saber que yo podía andar sin que nadie me estuviera persiguiendo ni buscarme para darme lo que yo me merecía, eso era lo mejor que había. Porque eso es ser una nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas han pasado y era todo hecho nuevo y empiezas a vivir una nueva vida. Y cuando has experimentado eso y decir, me abrieron la celda, salí y entró otro en mi lugar. Uf, qué alivio tú, qué alivio, porque yo merecía aquello, ¿verdad? Entonces, tú puedes comprender cuando está diciendo él que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, que seas perdonado de todo, sin merecerlo. Esa es la gracia inmerecida que Dios derrama para sus hijos. Ese es el alivio más grande, ¿verdad? El alivio cuando uno confiesa su pecado, es perdonado, y ese peso de la culpa, la paz de Dios llena la mente y llena el corazón. Ya voy a ir acabando, porque no me quiero extender más. Dice en Apocalipsis 19:8, y es de lo que nos tenemos que vestir los hijos de Dios, cuando hemos dejado la mala vida, cuando hemos dejado la forma pecaminosa de vivir, dice y a ella, que está hablando de la iglesia de nuestro Señor, que somos nosotros la iglesia de nuestro Señor, dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino son las acciones justas de los santos. Entonces, de esa manera nos tenemos que vestir los hijos de Dios. Cuando tú vas a una boda, te pones las mejores galas externas, ¿verdad? Pero está hablando de que vamos a ser vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, pero porque nuestras acciones han sido justas, hemos sido justificados delante de Dios. Entonces no lo vamos a merecer. Tú puedes ir muy guapo un domingo a una boda y a saber cómo tienes la conciencia, o a saber cómo tiene uno el corazón, si tiene raíces de amargura, enojo o rencores, no se sabe. Pero se te ve con buena plancha. Pero a Dios lo que le interesa es lo que tenemos por dentro. Por eso Jesucristo le decía a los fariseos: sois sepulcros blanqueados. Porque por fuera tenéis una apariencia piadosa, pero por dentro, porque Él veía el interior. Entonces nosotros nos vamos a vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. En Zacarías 3, 4 y 5 dice que habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, y a él está hablando del sumo sacerdote Josué, le dijo: mira, te he quitado de ti tu pecado, que estaba representado en esas vestiduras viles, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y dijo después: ponerle mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron con lo que él dijo. Porque la ropa digna de un hijo del rey, de reyes, ¿verdad?, es la que tenemos que llevar nosotros, porque nosotros somos hijos del rey de reyes. Entonces, nuestra ropa, que está representada en nuestras buenas obras, en la justicia, que estamos justificados, pues en eso se está representando, y en eso, y de esa manera, pues nos tenemos que vestir de una forma simbólica. También, por supuesto, cuando uno viene al culto, no viene con la ropa de trabajo, ¿verdad? Porque uno se quiere vestir bien, de una forma decorosa y de una forma digna del lugar, ¿verdad? Tú cuando vas a una boda, tú no ves a nadie que venga con las botas de trabajo llenas de cemento de la obra, ni con la funda, ni a que no, ¿verdad? Y sin embargo, esa persona es el mismo que la han invitado. Tú te vistes de aquella manera. ¿Y cómo nos tenemos que vestir para estar delante del Rey de Reyes? Por dentro. Por eso dice que cuando tú estés orando, perdona todo lo que tengas en tu corazón. Porque cuando yo perdono, ¿sabes el mayor beneficio? ¿Quién lo obtiene? ¿Tú te crees que a Dios va a ser más omnipotente, más Dios, porque yo me arrepienta o no? Si yo me arrepiento y si yo perdono algo que tenga, es que soy yo el primero que sale beneficiado. Soy yo. Entonces, si yo soy inteligente, hago caso a lo que dice de palabra, porque el primero que sale beneficiado en cumplir la palabra soy yo. Porque Dios es hoy, ayer y por los siglos. Es inmutable. Que yo decida hoy venir o aquí, no va a ser Dios más grande. Si yo decido venir hoy aquí, vengo a alabarle y a adorarle. Pero es que soy yo el beneficiado, yo vengo por mí. Porque si me enfrío, amigo, me pierdo otra vez. Entonces, si yo creo que porque vengo al culto estoy haciendo algo por Dios, yo no estoy haciendo nada por Dios, lo estoy haciendo por mí. Lo que pasa es que a Dios le agrada que yo me congregue, como dice su palabra, que nos congreguemos, que estemos aquí, como dice el Salmo 133. Porque allí va a haber bendición si me congrego, ¿verdad? Amén. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana.